a este micro de historia de la mano del profesor, el profesor, que bien queda, profesor Abel Antivero Pachi, para los conocidos, conocidas, que bueno, nos viene a traer un poco de historia para ayudarnos a pensar de alguna manera algunos procesos históricos que cíclicamente, que cíclicamente se van repitiendo, sobre todo en nuestro país. Y entiendo que hoy vamos a hablar de un tema de suma actualidad, pero que viene desde los principios de nuestro Estado-Nación. Muy buenos días, Abel, ¿cómo estás? Bienvenido a Nacional.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenos días.
Muy bien, buen día, Abel.
Bueno, Abel, ¿cuál es la propuesta del día de hoy?
Bien, en cuanto a la tarea dada, a la consigna pedida, vamos a hablar un poquito sobre lo que tiene que ver con los discursos de odio a través de nuestra historia.
Bien, o sea, los discursos de odio no empezaron ahora, no empezaron con el kirchnerismo ni con el peronismo hace 70 años.
No, para nada, no. Al contrario, lo que se conoce como esta brecha política o siempre esta dicotomía que se generan en la historia actual de nuestro país, podemos citar inclusive a principios de la Revolución de Mayo, cuando ya surge ahí unas grandes diferencias sobre hacia dónde se quería apuntar la Revolución de Mayo, ¿no? Y primero tenemos que reflexionar un poquito, pensar qué son los discursos de odio, y en esto hay que sintetizar en qué son discursos, es decir, mensajes en cuanto al opositor, que generan una construcción de sentido que lo llevan, por supuesto, al rechazo y en este miserable sentimiento que es el odio, ¿no? Donde se desatan las pasiones y donde, por supuesto, no se controla ni se pierde un poco se pierde bastante la racionalidad, ¿no? Y así ha sido, y mirando un poco la historia de nuestro país, tenemos cada momento histórico que se caracteriza por esto. Por eso cuando yo citaba la Revolución de Mayo, hablaba de esto, de ya esa brecha que se genera en la primera junta con la línea de Saavedra y la línea de Moreno, ya empezamos a ver ahí que hay unas grandes diferencias y donde se desatan estas pasiones, ¿no? Al punto que a Mariano Moreno lo lleva a la muerte. Uh-huh. Cuando muere en alta mar, a cargo de una misión diplomática, y significativamente, ¿no?, envuelto en estirado, como se solía hacer en ese momento, cuando alguien moría en alta mar, estirado al mar con una bandera inglesa, ¿no? Todo un sentido significativo, considerando que él tenía nuestra idea, en su idea, una construcción de una patria libre, soberana, independiente, en donde iban a flamear los ideales de la Revolución Francesa: igualdad, fraternidad y libertad. Y cuando hablaba de estas pasiones desatadas, podemos decir que en la ciudad de Buenos Aires, en ese momento, la capital la que había sido capital del virreinato y que ahora ya se configuraba como la capital del futuro país, se habían instalado estas pasiones, se habían instalado estos discursos, las mentiras, en contra de Mariano Moreno, ¿no? Como que se fuese un loco, un jacobino, lo caracterizan como un jacobino. Jacobino era un sector muy radicalizado de la Revolución Francesa, donde no había, no se le temblaba el pulso cuando había que decidir que había que fusilar a alguien porque se oponía a la Revolución. Es así que la primera junta, incluido Belgrano, firma, la mayoría firma en una orden de fusilamiento a Liniers, que se opone a la Revolución de Mayo, ¿no? Liniers, un líder de la recuperación de Buenos Aires en las invasiones inglesas, ¿no? Un héroe, uh-huh. Héroe de la recuperación. Avanzando en la historia, podemos encontrar el caso de Dorrego, ¿no? Dorrego, que es fusilado en la década del 20 del siglo XIX, tiene un costo político por el resultado con la guerra con el Brasil, y estas pasiones, por ejemplo, llevan a que donde está el Palacio de Justicia hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que era el solar de los Dorrego, si ustedes pasan hoy, ahí detrás, a unos metros del Teatro Colón, se van a encontrar con el Monumento a la Valle, ¿no? Consecuencia de todo esto que vengo comentando, posteriormente el Monumento a la Valle se lo hacen enfrente de la casa, de la familia de Dorrego, que había sido víctima del sufrimiento por ese infame fusilamiento que que fue víctima Manuel Dorrego, ¿no? Haciéndose cargo de un problema que no había generado él y que había sido una consecuencia de Rivadavia, sobre todo, responsable de esta cuestión. Y hablando de Rivadavia, vale decir que es alguien que desata discursos de odio en contra de el general José Francisco de San Martín, a quien lo acusa de robarse el ejército el ejército de los Andes, porque en algún momento le ordena que se venga con el ejército de los Andes a confrontar y a resolver la guerra civil que se estaba desatando por estos charcos, e inclusive para enfrentar al interior, enfrentar a Ramírez, enfrentar a Artigas, y es el momento en el que San Martín le dice que de ninguna manera él va a sacar su sable con fines políticos, ¿no?, para enfrentarse entre hermanos. Uh-huh. Esto genera un odio tremendo en la sociedad porteña, y se instala esto de que San Martín se roba un ejército. Es así, uh-huh, como textual, como lo empiezan a instalarlo la Gaceta de Buenos Aires, y se lo empieza a estigmatizar a San Martín, ¿no?, que se lo acusa de tener aires de ser un monarca, de intenciones de poder, cosa que San Martín después con la historia demuestra todo lo contrario. Al contrario, se va en silencio a Europa, no sin antes pasar por Buenos Aires, a pesar de que se le advertía de que su vida corría riesgo porque Rivadavia tenía intenciones de asesinarlo, o la gente que lo seguía a Rivadavia, inclusive la gente que había comprado este discurso de que San Martín se había traicionado a la patria, o se había robado el ejército, y es así que muere en el exilio, muere en Francia, pero si ustedes prestan atención, muere en 1850 y recién los restos se traen en 1880, por lo tanto pasaron 30 años sin que el cuerpo se pueda traer, como consecuencia de lo que se había instalado, de las infamias que se habían instalado de este lado del charco contra San Martín, ¿no?, de manera injusta, y hay que decirlo, porque nosotros lo conocemos ahora como el gran libertador, pero en ese momento era una persona que era totalmente una mala palabra, había traicionado a la patria, había puesto prioridad en su vida personal, y aparte de esto, en la construcción de la historia, que empieza de la historia oficial en nuestro país, que comienza a mediados del siglo, el siglo XIX, se habla de un San Martín militar, ¿no? Uh-huh. Se esconde el San Martín político, que fue impecable, brillante, y cosa de que no vaya a ser que a futuro, y esto lo dice Sarmiento, no vaya a ser que a futuro se lo reconozca como un gran prócer, ¿no? Por lo tanto...
Te interrumpo un cachito ahí, porque hay un paralelismo que no puedo dejar de hacer, corregime si no es así, porque hasta tengo entendido que incluso era tal el rechazo, ¿no?, y cómo los discursos de odio, y cómo quienes están en contra de lo popular, de lo nacional, se meten con las cuestiones personales. Reitero, trayéndolo nuevamente a la actualidad, digo, a San Martín, cuando su esposa se estaba muriendo, no le permitieron volver a despedirse. Fueron como mucho más allá permanentemente, y hoy, sin embargo, es el prócer indiscutido para quien quieras.
Sí, así es. Continuamente, inclusive, hay una incursión de San Martín mientras está en Mendoza conformando el ejército de los Andes, donde le dicen, no vuelvas, porque está en riesgo, no se sabe qué va a pasar en el camino, no, imagínense en ese momento, ¿no? Olvídense de que había rutas, de que había camino, pero continuamente la vida de San Martín está en riesgo, sobre todo con intenciones desde el puerto de Buenos Aires, ¿no? Desde la ciudad de Buenos Aires, así como tal como decís.
Bien, seguimos en la historia, continuamos, y si nos venimos a principios del siglo XIX... ahí empezamos a tener otros actores que incluso recién hablábamos de los próceres de la historia, independentistas. Ya cuando empiezan a formarse los primeros partidos políticos, hay otros casos incluso del radicalismo que se pueden citar claramente con una estigmatización tremenda.
Sí. Está el caso de Irigoyen, donde en el segundo gobierno, a fines de la década del 20, cuando ya se sabe que el golpe es inminente, que en cualquier momento un golpe de Estado iba a finalizar su gobierno, donde se quedan débiles. Recordemos que lo decían el peludo, porque bueno, citando, haciendo referencia al animal, al peludo, a la mulita, porque uh-huh. vivía escondido, porque no salía, porque no tenía una vida pública. La verdad que como era de bajo perfil no era de salir mucho, pero se había instalado, sí, en la sociedad, de que en realidad él había sufructuado con el poder, tenía se había enriquecido ilegalmente, y es más, al punto de que cuando en septiembre de 1930, cuando lo derrocan, hay un tumulto, hay un grupo de gente que se va a su casa y saquea su casa, saquean sus muebles, lo sacan a la calle, hay gente que busca en las paredes, y esto es significativo, ¿no? Lo podemos comparar con algunas situaciones casi actuales, uh-huh. donde la gente saquea sus paredes, rompe las paredes buscando concretar, a ver si es verdad lo del mito de que había ocultado dinero, había ocultado lingotes entre las paredes, y en realidad no termina encontrando nada. Es más, estaba pasando por un mal momento económico Yrigoyen, porque no había reinvertido su ingreso, no había generado super ingreso como pensando en su retiro de la política, ¿no? O uh-huh. pensando en sus últimos años de su vida, todo lo contrario. Después termina pidiendo por favor que lo ayuden, más allá de que termina detenido en la isla Martín García, pero termina pidiendo alguna ayuda económica, porque en realidad se va con lo opuesto prácticamente.
Uh-huh. Termina muriendo en total pobreza y, si la memoria no me falla, viviendo con una de sus hermanas.
Sí. Y esto, bueno, después cuando fallece, como ese problemita que tenemos nosotros, ¿no?, que nos damos cuenta de las cosas que tenemos cuando una vez que las perdemos, se pone en valor la imagen del líder radical, ¿no?
Uh-huh. Bien, pasamos por el proceso irigoyenista, terrible proceso que también hoy es reivindicado Yrigoyen, y nos metemos en el proceso del peronismo, en donde también otra vez, porque ha sido la estigmatización ha sido permanente, reitero, al nacionalismo y a los líderes populares, a quienes han estado a favor siempre del pueblo.
Sí, sí, es así, y ya que entramos en el camino en el proceso peronista, no, por supuesto que no escapa, ¿no?, a esta situación, donde, y es más, me parece que es un momento de nuestra historia paradigmático, el odio visceral que se desata no solamente con Perón, sino más que nada con Evita, ¿no?, considerando su situación de mujer con poder, de mujer defendiendo a los mal comidos, a los pobres, a los mal queridos, como decía ella, defendiendo a los cabecitas negras, ¿no? Este estigma, esta frase que acabo de decir, instalada a partir del 17 de octubre de 1945, cuando los trabajadores de lo que hoy es el conurbano bonaerense, de lo que es el cordón industrial, cruzan el Riachuelo o ingresan a la capital federal a defender a su líder, que había generado derechos, ¿no? Y dentro de eso, digo, el caso de Evita es paradigmático porque, por ejemplo, Pereira Iraola, uh-huh. que era dueño de unos campos donde actualmente es la ciudad es la ciudad de los niños, se le había expropiado los campos y en enojo él escribe unas palabras en contra de ella, tipo una especie de poesía que se llama, escuchen bien, se llama Yegua, uh-huh. La Yegua, ¿no? Y donde habla de que, bueno, de que por supuesto era una actriz de poca monta, una actriz para terceros papeles, denigrando, inclusive que lo único que podía actuar era en el papel de primera dama, ¿no? Pero la figura de Evita es tremenda, es como para dedicarle un capítulo aparte, lo que se instala en cuanto a ella, sobre todo cuando se enferma, ¿no? Estas frases que se suele citar, viva el cáncer, como celebrando que, bueno, la naturaleza iba a hacer justicia, ¿no? Lo cual narra un sentimiento miserable por parte de aquellos que lo han expresado, que inclusive al día de hoy lo expresan. Y lo mismo pasa prácticamente con Perón, pero yo ahí remarcaba que la cuestión pasa por la situación, por el hecho de que estamos hablando de una mujer, con todo lo que pasa después con el cadáver, uh-huh. Que bueno, también por eso decía, es para dedicarle un capítulo aparte, pero que en el cadáver con el que se hace Perón, ya en la década de 70, pero entre medio hay que describir una serie de peripecias en la que el cuerpo es víctima de varios hechos aberrantes, ¿no? Estamos hablando de un cuerpo, ¿no? No estamos hablando de la persona, estamos hablando de que ya falleció la persona, pero estamos hablando de el odio hacia un cuerpo, consecuencia de esto, ¿no? De los discursos del odio. Y sobre Perón, más que nada, esto que pasó, que también en algún momento hay que, sobre todo cuando llegamos a junio, dedicar un capítulo aparte, lo que tiene que ver en el bombardeo sobre Plaza de Mayo en junio de 1955, cuando se bombardea, la intención es matar a Perón, pero se bombardea la plaza y donde mueren aproximadamente unas 300 personas. Nunca se supo bien la cantidad de muertos, pero tenía que ver con todo esto, ¿no? Con la disputa de la intención de derrocarlo, la intención de derrocar a aquel que había defendido intereses y que había generado derechos, sobre todo en la clase trabajadora. Y avanzando hacia esta parte de la historia, después podemos hablar ahí, más allá también, en algún momento le podemos dedicar algún capítulo sobre que lo que le pasa a Illia, presidente radical que con el peronismo proscripto, es decir, que no podía participar en las elecciones, también es víctima en algún momento de la estigmatización, donde no sé si ustedes recordarán o habrán visto en algún momento donde se lo acusaba de ser una tortuga. Uh-huh. Y a través de las caricaturas se lo dibujaban en los diarios como si fuese una caricatura, una tortuga por lo lento, ¿no? Por los pocos reflejos en lo político, cosa que era una estigmatización porque no, en la acción terminó demostrando que era un poco más que eso. Y más allá de eso, por ahí citar un poco lo que fue la dictadura, donde había sectores totalmente más allá de que hemos citado sobre la obediencia de vida por parte de algunos militares, pero que en ningún momento tuvieron un momento de racionalidad como para cuestionarse algunas directivas que habían recibido en cuanto a la tortura y desaparición de personas. Los discursos estaban instalados radicalizadamente en muchos militares jerárquicos, como tal es el caso de Saint Shane, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, que en algún momento dijo: primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, y enseguida a aquellos que permanecen indiferentes, y finalmente mataremos a los tímidos, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, en esa intención, prácticamente la síntesis es que hay que matar a todos, ¿no? Había que matar a todos. Y siendo un momento un poco más reciente, no es ingenua la mención en cuanto al hostigamiento, en cuanto al discurso, y que inclusive se llevó a un intento de asesinato, como todos sabemos, hace pocos meses, que es el caso de Cristina Fernández de Kirchner, con todo lo que se ha instalado desde que es presidenta, porque se puede citar ahí que en el 2003, a partir de la llegada de Néstor Kirchner, hay un crecimiento del hostigamiento mediático, pero se agudiza, se profundiza con la llegada de ella al poder, ¿no? Y ahí hay que recordar tapas de la revista Noticias, donde se la caracteriza como en un goce, como uh-huh. que si gozara del poder, simulando un orgasmo, pero una violencia simbólica terrible, en donde pocos sectores se lo han cuestionado, y donde surgen figuras, es el caso de algunos periodistas como La Nata, Leuco, Feynman, Majul, Canosa, Echecopar, con esto de, o Feynman citando esto que se instala uno menos, ¿no? Cuando surgió la noticia de que se había asesinado un delincuente, instalando esto de que un discurso de la derecha, ¿no? De que bueno, están, todas las personas están condenadas, están determinadas por su contexto social, por lo tanto, bueno, la violencia resuelve todo, ¿no? Las balas policiales resuelven todo. Inclusive en algún momento, yo no sé si ustedes se acuerdan, estamos hablando de aproximadamente de unos 11, 12 años, donde hubo linchamiento, de repente había una ola de linchamiento, y que era generada, motorizada por los medios de comunicación, repitiéndolo una y mil veces, donde de repente se generó un efecto dominó en algunos lugares, donde la propia gente tomaba justicia por mano propia y empezaba a linchar delincuentes sin dejar que, más allá con todas las críticas que podemos tener, sin dejar que la justicia actúe. Y yo cito, le iba a sugerir un libro que se llama La construcción del enano fascista, de Daniel Feinstein, que es un libro que tiene unos 4 o 5 años, pero que ha sido reeditado, donde cita otros ejemplos contemporáneos, tal como fue el caso del macrismo contra la docencia, donde en algún momento en la provincia de Buenos Aires el gobierno de Vidal puso un 0800 para que se denuncie a aquellos docentes que hablaban del caso Maldonado, los docentes que hacían paro, los docentes que hacían política en las escuelas, para que ese 800 pueda recibir las denuncias, ¿no? Este señalamiento hacia los docentes de que estamos totalmente politizados, y sobre todo a la figura, ahí hay que citar un caso que la verdad es paradigmático y es sorprendente, el caso de Roberto Baradel, al que se lo acusa desde, inclusive andan dando vuelta cartelitos o memes, como se le llama actualmente, donde se lo acusa de ser el responsable de la crisis educativa, de los malos resultados en educación, inclusive yendo a la cuestión personal y estética, lo cual es lamentable, ¿no? Caer en eso, señalando la cuestión de su sobrepeso, ¿no? Que de ninguna manera nadie podía opinar ni debería comentar nada, sobre todo cuando estamos en tiempos en que hablamos de la ESI, y sobre todo donde señalamos, en ese marco señalamos que de los cuerpos no se habla, ¿no? Pero yo, en mi caso, en algún debate con algunos compañeros, o algún otro que nada que ver tiene con la educación, sin embargo, se han dedicado a opinar, enseguida lo citan y citan su presencia, su estética, lo cual como que si fuese la causa de algunos malos resultados que tenemos en educación, pero y por supuesto sabemos que nada de eso tiene que ver, y aparte no existe una fiscalía de la estética como para decir, bueno, cómo tiene que andar vestido cada uno, ¿no? Pero el caso de Baradel es totalmente paradigmático, porque es consecuencia de toda la estigmatización y lo que se ha instalado a través de los medios de comunicación, a través de los periodistas y a través de las redes sociales, ¿no?
Tal cual, la desacreditación desde donde se la mire, ¿no? Por eso yo hoy señalaba lo que pasó a nivel personal con San Martín, y en los procesos de la historia hemos nombrado, hemos citado nombres propios. No me quiero olvidar de Alfonsín, que en su momento también, al principio había todo como un enamoramiento, pasó la luna de miel, y propios y ajenos lo destrozaban a Alfonsín. De hecho, el único reconocimiento que recibe en vida se lo da a Cristina Fernández, pero digo, atrás de esos nombres propios también había un colectivo, vos ahora citabas a los y las docentes, también había un colectivo, un grupo de personas que colateralmente iban recibiendo toda esta estigmatización hasta que llegó a un sector entero de la población, porque hoy todo el sector más vulnerable y demás también queda estigmatizado en el medio de este debate en generar los discursos de odio. Y cuando digo esto, pienso en la estigmatización por la AUH, la estigmatización por los programas Potenciar. Digo, siempre ese es el sector que mira a la derecha, y siempre la estigmatización y el discurso de odio, o este generar sentido que mencionabas vos al principio, tiene que ver con estos sectores, con los más vulnerables, con los más populares, con esos sectores que cuando se hartan, alzan la voz.
Así es, siempre hay un punto en común, tal como vos decís, donde se ataca las políticas aplicadas del campo popular, ¿no? A los trabajadores, a los más vulnerables en lo social, y siempre está ese punto en común que hay que citarlo. No quiero dejar de citar, ya que está el caso de una periodista hace unos días cuando citó una situación de salud de Florencia Kirchner cuando hablaba de anorexia, y la causa, ¿no? Citando el carácter o el temperamento o los sentimientos de Cristina Fernández, donde lo es totalmente repudiable, inclusive sectores de la salud mental han salido a repudiar y a rechazar esto de dar un diagnóstico aparte en un medio. Y donde de ninguna manera hubo una intención de pedir disculpas, sino al contrario, de ratificar esa cuestión, y son pocos los que salen a señalar o se dan cuenta de lo que se está diciendo de la animalada que se está diciendo en el medio en cuanto a esto, ¿no? Poniendo en discusión, poniendo en debate una situación de salud que nada a nadie, nadie tiene la potestad como para estar señalando, como para estar, por más que sea profesional que sea, para estar señalando y estar remarcando. Yo hace unos días se lo comentaba a un grupo de alumnos, y quedaban sorprendidos porque, claro, los medios, la mayoría de los medios no lo ha repetido, al contrario, lo termina toda la maquinaria mediática, lo termina ocultando, pero lo poco que se sabe es que nadie salió a pedir disculpas de estos involucrados, inclusive aquellos que lo han repetido, ¿no?
Sí, tal cual, y han salido, como bien decís, comunicados, notas de repudio de un montón de asociaciones que tienen que ver con la salud mental, con la Defensoría del Público, y sin embargo brillan por su ausencia. Y también otra cuestión que señalábamos con Silvia y con Juan en estos días, que muchas expresiones de buena voluntad desde lo discursivo, pero en la acción, como para que haya realmente algún acto ejemplificador, no llega.
No, así es. Al contrario, la situación se profundiza y realmente caemos en una preocupación constante por todo lo que se puede venir, ¿no? Vuelvo a citar este libro de Daniel Feierstein, donde en algunas entrevistas recientes ha dicho el riesgo de ingresar a un periodo de fascismo explícito en nuestro país, ¿no? Donde el respeto o la tolerancia en el marco de la convivencia y democracia se puede llegar a perder.
Bueno, Abel, muchísimas gracias por traernos un poco de historia, porque parece que todo empezó ayer, que la grieta viene de hoy. Yo a veces reivindico en algunas cuestiones la grieta. Cuando me ponen del otro lado sentencia de muerte, estigmatización, hacer desaparecer al otro, como en algún momento se dijo durante el gobierno de Mauricio Macri, yo prefiero que haya una grieta y estar de este lado. Así que bueno, gracias por traer un poco de luz a toda esta historia.
No, gracias a ustedes, les mando un abrazo grande y que tengan buen día.
Hasta luego. Allí estaba el profesor Abel Antivero compartiendo esta microhistoria como cada martes a las 7:40, en donde hacemos un repaso y lo traemos a la actualidad.